Bueno, esta mañana estuvimos viendo, entre otras cosas, la importancia del ejemplo personal vivido, la fe no fingida como ejemplo para nuestros hijos. Vimos también la importancia de entregar nuestros hijos a Dios, reconocer que le pertenecen a Él, que no son nuestros. La importancia de estimular a etapas en madurez en nuestros hijos. La importancia de adorar y servir a Dios juntos. La importancia también de un hogar abierto, de mostrar hospitalidad a hermanos, a otros creyentes que visitan y poder compartir tiempos de oración juntos. Pues quisiera comenzar esta tarde mirando un pasaje bien clave en el libro de Deuteronomio. Capítulo 6. Deuteronomio. Capítulo 6, vamos a leer desde el verso 4. El tema de esta tarde es cómo llevar estos principios a la práctica. Y en Deuteronomio, capítulo 6, leyendo del verso 4, leemos las siguientes palabras. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y pasando al verso 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y pasemos al capítulo 11. Allí mismo en Deuteronomio 11, verso 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y pasando al verso 26, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bueno, palabras que Dios dio por intermedio de Moisés al pueblo de Israel. Y en todos los versículos que leímos, menciona el tema de los hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero, lo que veíamos esta mañana de vivirlo personalmente, en la vida propia, la fe no fingida que hubo en Loida, en Eunice y que luego hubo en Timoteo. Estarán sobre tu corazón. Y luego el verso 7, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Este versículo 7 es un versículo escrito muy al estilo de los judíos, como con un paréntesis que incluye todo lo que hay entre las dos extremidades del paréntesis. Cuando dice, en tu casa y andando por el camino, es como quien dice, durante todo el día. Porque ¿a dónde más está uno? ¿Está en la casa o está fuera de la casa? Entonces, en la casa, paréntesis abierto aquí, y andando por el camino fuera de la casa, y en todos los tiempos intermedios, entre los dos paréntesis, hay que compartir la palabra de Dios con los hijos, los principios de Dios. Luego dice, y al acostarte y cuando te levantes. Pues uno está o acostado o está levantado. Paréntesis abierto aquí, paréntesis cerrado aquí. Toda la vida que se experimenta entre el estar dormido y el estar despierto, compartir en familia, compartir con los hijos. Y luego habla de atarlas como señal en tu mano, la mano, símbolo de nuestros hechos, lo que hacemos con nuestros hijos, y estarán como frontales entre tus ojos, lo que vemos, la visión hacia dónde vamos, y las escribirás en los postes de tu casa. Los postes, las columnas, como las que están pintadas aquí de anaranjadito oscuro, lo que sostiene el edificio, los principios sobre los cuales se fundamenta la vida de hogar, ahí deben estar los principios de Dios, y en tus puertas. ¿Y las puertas para qué sirven? Sirven para abrir y para cerrar. Para abrir cuando hay algo bueno que se debe dejar entrar, y para cerrar cuando hay un ladrón malo que quiere entrar y no lo queremos dejar pasar. Esas decisiones de qué vamos a permitir en familia, de qué no vamos a permitir en familia, todo eso debe estar fundamentado en estos principios de la palabra de Dios. Pero pues el tema de esta tarde es cómo hacer eso en la práctica. ¿Cómo, hermano Andrés, es que vamos a... Eso es muy bonito y suena muy lindo, pero ¿cómo es que podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llevar eso a la práctica? Ustedes recuerdan la historia de Noé. El tiempo nos falta, no vamos a leerlo todo, pero leamos unos pocos versículos en Génesis capítulo 6. Y este primer punto práctico lo llamo el altar familiar. Génesis capítulo 6. Vamos a leer unos que otros versículos. Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el verso 9, a fin de versículo, dice: con Dios caminó Noé. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Y entonces las instrucciones sobre los animales. Verso 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Capítulo 8. Después del diluvio, verso 1. Se acordó Dios de Noé, de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Verso 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. ¿Y qué hizo Noé? Verso 20. Edificó Noé un altar a Jehová y ofreció holocausto en el altar. Capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Uno de los muchos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios de un hombre de Dios que dirigió a su familia en adorar a Dios, en edificar un altar para en familia reconocer a Dios y darle gracias, pedir su ayuda, entregar el futuro de sus vidas en manos de Dios. Y hermanos, yo quiero dedicar algo de tiempo sobre este tema porque es bien importante el altar familiar. Si usted, querido hermano o hermana, se limita a que, digamos, la entrada espiritual que van a recibir sus hijos, lo reciben aquí en la asamblea, en la escuela dominical, en la hora feliz, el club de los niños, no va a ser suficiente. Es como si usted le dijera a sus hijos que como usted vela por su bienestar y usted quiere que estén bien alimentados, entonces cada 8 días vamos a ir a la capilla y allá vamos a comer frijoles con sancocho, con arroz, con plátano, de todo revuelto, bien bueno, plato triple, y el resto de la semana ayunamos. Y se llega el otro domingo y plato triple otra vez. ¿Será que el niño crece bien en estatura y bien ampliecito y gordito así? Seguro que no. Y los versículos allí que leímos, cuando Dios se dirigió al pueblo de Israel en Deuteronomio, hablaba no de cada 8 días, hablaba desde que se levante hasta que se acueste, estando en la casa o estando en el camino. La experiencia era de todos los días, la vivencia del día. Un consejo que nosotros recibimos muy tempranamente en nuestra vida de matrimonio era que ese tiempo de altar familiar con los niños lo hiciéramos cuando estábamos sentados a la mesa, como combinándolo con el desayuno o con la comida o así con una de la alimentación del día. ¿Por qué? Porque usted sabe que los niños son muy inquietos. Y lograr reunir 4 niños, más la esposa, más el papá, para compartir unos 15 minutos juntos, una lectura de la Biblia, una oración juntos, eso es más difícil que organizar 25 micos para una foto. Entonces, ¿cómo logra uno que los micos se cuadren para la foto? Pues dándoles alimento, porque una vez que la comida está ahí, los micos llegan y están bien entretenidos. Y una vez que están con la pancita llena, están tranquilos, están contentos. ¿Cómo es que dice el refrán? Barriga llena, corazón contento. Y ahí los coge uno y dice: bueno, vamos a sacar la Biblia y vamos a leer un medio capítulo juntos. Y ellos están receptivos y están tranquilos y están todos reunidos. Yo quisiera tomar unos 10 minutos para hacer un simulacro de un altar familiar con ustedes esta tarde. Les voy a pedir que tengan buena imaginación esta tarde y vamos a pretender de que yo soy el papá de todos ustedes. Pobre Mariana. Una familia numerosa, qué bueno. Y vamos a pretender de que acabamos de desayunar o acabamos de comer. Y entonces yo saco la Biblia, que la tengo allí al lado de la mesa, estratégicamente ubicada. Y le digo a los hijos, bueno, hoy vamos a leer. Y es bueno tener de pronto un marcadorcito y sistemáticamente leer pasajes bíblicos. No sacar así como salpicón de aquí y de allá, sino paulatinamente ir avanzando de a medio capítulo, dependiendo también de la edad de los hijos, porque cuando están muy pequeños no se aguantan una lectura larga, hay que hacerlo a nivel de los hijos, ¿cierto? Al nivel de la familia. Pero vamos a suponer de que estamos en Lucas capítulo 15, yo les invito a que leamos juntos en Lucas capítulo 15, y esa lectura a propósito, a medida que los niños tienen su edad y pueden leer por sí mismos, se puede compartir la lectura. Entonces yo puedo decir, bueno, Daniel, por favor, tú me vas a leer los versículos del 11 al 32. Y claro que el micrófono no está allá, yo voy a pretender de que soy Daniel y voy a leerlos. Pero estamos haciendo de cuenta que estamos sentados a la mesa y que uno de los hijos que sabe leer está leyendo este pasaje. Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, paso número uno, reunir los micos. Buscar un momento apropiado que se pueda hacer. Paso número dos, leer algo de la palabra de Dios. Algo que no sea muy largo, algo que sea a la altura de que los niños lo puedan entender. Y paso número tres, y muchas veces olvidamos ese tercer paso, es dialogar sobre el pasaje. Hacer preguntas sobre ese pasaje. Y podemos pensar que hay dos niveles en los cuales podemos hacer esas preguntas. El primer nivel es un nivel de comprensión. A ver, ustedes me van a colaborar como hijos y yo les voy a hacer algunas preguntas como papá. ¿Cuáles fueron las personas de las cuales leímos en esta historia? El papá, uno. Los dos hijos. Menciona jornaleros. ¿Qué más? Los cerdos, muy bien. Bueno, las rameras también, sí señor. ¿Qué pasó con el hijo menor en esta historia? Se fue, antes de irse, ¿qué fue lo que hizo? Le pidió al papá la herencia. Si se dan cuenta, estamos haciendo preguntas que realmente lo que estamos haciendo es captar la atención de los hijos. Porque es que si no se hace esto, ¿sabe qué pasa, hermanos? Cuando papá empieza a leer la Biblia, el hijo se desconectó y empezó a pensar en el partido de fútbol y cómo ir al mundial, y ahora que termine mi papá de aburrido, entonces yo me voy a ir a hacer esto o tengo esto pendiente. Se terminó la lectura y a ver, Juanito, ¿de qué se trató la historia? La primera vez lo corchó, pero ya la segunda vez él está advertido y sabe que papá siempre hace preguntas. Entonces, a medida que se hace la lectura, él está piloso. ¿De qué trató? ¿Qué me va a preguntar? Y eso ayuda a que la historia la internalice, que no se quede como algo así que pasa por encima, sino la historia la comprende. Entonces, primer nivel, preguntas de comprensión, para ver si estuvo despierto, para ver si entendió quién le dijo qué y cómo y cuándo, etcétera. Pero luego hay que pasar al segundo nivel de preguntas, y es muy importante hacerlas también, y es preguntas de aplicación. Por ejemplo, a ver, Juanito, ¿a quién nos representa el papá en esta historia? Y a ver un Juanito que me diga. A Dios, muy bien, Juanito, muy bien. ¿Y a quién nos representa el hermano menor en esta historia? A ver, Juanita. ¿Cómo? Al hijo descarriado o a la hija descarriada. Y sabe, Juanita, que ese hijo menor también me representa a mí. ¿Por qué es que ese hijo menor me representa a mí? A ver, María. Más duro, María. No, no la escuché. Por el ejemplo del padre. A ver, ojalá que no. Ojalá que yo en ese punto no esté dando el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Pero no, sí poder decir, yo, al igual que usted, mi hijo y mi hija y hasta mamá también, nosotros éramos desobedientes a Dios. Nosotros somos pecadores, descarriados, y necesitamos de alguien que nos rescatara, de alguien que nos perdonara. Y así por el estilo, haciendo preguntas, ¿no? De pronto, a medida que los niños van adquiriendo más edad, ya se vuelven jóvenes, para más preguntas más difíciles. Preguntas como, bueno, ¿y usted por qué piensa que el papá no fue a buscar al hijo? ¿Usted no se ha preguntado? Si el papá lo amaba tanto, ¿por qué lo dejó y esperó a que volviera en vez de él ir a rescatarlo? Porque él sabía que no quería volver. Ah, sabía que iba a volver. Porque Dios es paciente. Bueno, yo no les voy a decir la respuesta que yo pienso. Ustedes la pueden pensar. Y la verdad es que con el pasar del tiempo, ustedes van a notar de que en esta práctica del altar familiar, los hijos van a empezar a hacerle a usted las preguntas. Y a usted lo van a corchar, así como me han corchado a mí. Y yo me quedo pensando y les digo, hombre, está muy buena la pregunta, no les sé la respuesta, pero se la voy a averiguar. Y lo ponen a uno en la tarea de averiguar, de ir a uno de los hermanos de la asamblea y decir, hermano, ¿cómo le parece que ayer hablando en casa me hicieron esta pregunta y me corcharon? ¿Usted qué opina, hermano? ¿Cómo es la respuesta? Y corcho al hermano también. Y lo pongo a él a rebuscar. Y estamos todos en esta tarea de profundizar y de buscar cuál es la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, primero reunir los micos. Segundo, leer la palabra. Tercero, tener ese tiempo de diálogo, haciendo preguntas. Preguntas primero de comprensión, luego preguntas de aplicación. Y luego, oración. Y inicialmente, pues uno como padre hace esa oración. Señor, te damos gracias porque a pesar de nosotros ser como el hijo pródigo, tú nos perdonaste, tú nos redimiste. Gracias por ese amor tan grande que nos tienes. Señor, ayúdanos en este día, en el trabajo, en los estudios. Amén. A medida que los niños van creciendo, esa responsabilidad de la oración podemos también compartirla. A ver, Susana, ¿qué tal si tú nos encomiendas al Señor hoy? A ver, David, ¿qué tal si tú oras por nosotros hoy? Lo que se puede hacer también es sacar medio minutico antes de la oración para preguntar qué motivo especial hay para orar hoy. No, pues que yo tengo examen de química. No, pues oremos por el tío Perencejo que está con la rodilla inflamada. Que oremos por el campamento de jóvenes la semana entrante. Que le demos gracias al Señor porque el hermano que se le fue la pierna por la teja no se vino del todo. Buscar motivos que sean reales, motivos que sean del día, cosas que les toquen a ellos, que ellos vean, esto es de hoy, esto es real, esto no es algo de los domingos, no es algo de allá religioso, no, esto es vida. Y vamos a encomendar nuestra vida al Señor, y Él nos va a ayudar. Y amén. Y ahí se nos fueron 12 minutos, y nos vamos a trabajar, nos vamos a estudiar. O si es al final del día, hacer los trabajos que hay que hacer, lavar los platos, acostar los niños, hacer los quehaceres. Altar familiar, hermanos, muy importante. Yo creo, hermanos, sin exagerar, de que ese tiempo de altar familiar en familia y en pareja, con Mariana y mi persona, tenemos un tiempo aparte en pareja, ha sido lo que más me ha fortalecido a mí en mi vida espiritual. Más que las conferencias, más que los retiros, más que las reuniones de asamblea. No es que esté despreciando esas cosas, son muy útiles, son muy necesarias y me han servido mucho. Pero de verdad que yo quiero recomendarles, hermanos, en familia, que a diario ustedes tomen ese tiempo de altar familiar. Y para ustedes que están de novios, hermano, no esperen a que se casen para desarrollar ese hábito. Cuando ustedes tengan un encuentro, cuando usted va a hacerle la visita, cuando viene la visita, saquen ese ratico juntos, compartan del Señor, tengan una oración juntos. Y ahora sí vamos a dialogar de lo que íbamos a dialogar. Y era lo sabroso que se dialoga en ese ambiente. Porque ya no es el diálogo únicamente entre él y ella, sino que se está contando con que el Señor es parte de ese diálogo. Y Él va a hacer que esa conversación sea mucho más amena, mucho más profunda. Y la relación se va a profundizar muy bien. Altar familiar. Bueno, otro consejo práctico que nos ha dado buen resultado a nosotros y se lo comparto a ustedes, es la importancia de algo que vamos a ver en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice así este versículo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La primera parte del versículo ya lo tratamos, pero la segunda parte que quiero enfatizar: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La importancia, hermanos, en el hogar de la música, del canto. Cuando los niños están pequeños, hermanos, una canción que usted le enseña a un niño que tiene 2, 3, 4 años de edad, no se le olvida hasta el día que se muera. Usted me enseña un canto a mí hoy, de estos cánticos que los jóvenes nos están enseñando, alguno me lo sé, otro no me lo sé, y yo me lo obligo a aprender, pero téngalo por seguro, hermanos, que yo vuelvo de aquí a un año y ya se me olvidó. Pero los que me aprendí de niño, todavía me lo recuerdo. Y Dios nos ha dado a nosotros un don único, que es el cantar con palabras. Los pajaritos que están allá afuera, ellos cantan con música, pero sin palabras. Pero Dios a nosotros como seres humanos nos ha dado un don único, que es combinar la música, los elementos de música que son el ritmo, la melodía, la armonía, con las palabras. Y cuando uno se aprende algo cantado, es mucho más fácil grabárselo. Y cuando está uno saliendo por allá a caminar, o está trotando, o está trabajando, esas canciones le vienen a uno a la mente. Hasta cuando se está bañando uno, empieza a cantar, ¿cierto? Hermanos, por eso es bien importante que sembremos en la mente, en el corazón de nuestros hijos, salmos, himnos, cánticos, canciones que tengan mensaje de verdad, que tengan mensaje sobre el Señor. Cosas que nos estimulen a pensar en lo que es bueno, en lo que es honesto, en lo que es de agrado para el Señor. Relacionado con el canto, hermano, los instrumentos. Yo me gozo de ver que cada vez que vengo a Pereira hay hermanos diferentes que están con los instrumentos aquí adelante, que están ayudando en la parte del canto. Jóvenes, señoritas, qué bueno, niños, niñas en el hogar, fomentar ese ambiente de cantarle al Señor. Inclusive, incluido allí en el tiempo del altar familiar, sobre todo cuando los niños están muy pequeños y esto de leer les es difícil, pues cantar algo. Vamos a cantar, papá saca la guitarra, o la mamá saca la flauta, o bueno, y vamos a cantar algo. Relacionado con esto del canto, hermanos, es la música. De pronto usted, hermano, siente que no tiene dónde cantar, que usted cuando canta inmediatamente cae el aguacero. A usted lo contratan en los lugares donde no llueve. Pero lo que sí puede hacer es comprar música. O traer su grabadora, traer su... Y cuando están los hermanos aquí cantando, usted los graba. La verdad es que hay un ministerio de grabación aquí. Está la librería allí cerquita. se consigue, hoy día se consigue mucha música cristiana buena. Y si a usted le gusta de melodía pausada, la encuentra. Y si le gusta de melodía como con ritmo, la encuentra. La encuentra de todos los gustos, de todos los sabores. Como padres de familia, estimulemos a nuestros hijos a que ellos canten, a que aprendan himnos, salmos, cánticos, pero también estimulémosles a que ellos escuchen música buena. Esas canciones que van escuchando, 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 vienen a formar parte de su pensamiento, parte de su subconsciente. Por el contrario, hermano, si usted permite que en su casa sea el mundo el que decide qué es la música que se escucha, entonces Satanás empieza a sembrar semillas en ese hogar, semillas que van a dar fruto amargo. Yo no sabía si contarles esto, mi hermano me comentó, dentro de 20 minutos hay un entierro en Armenia de una joven que se ahorcó ayer. Ella es hija de padres creyentes, o de papá por lo menos creyente. La encontraron ahorcada con música rock prendida a alto volumen, de esa música satánica. Eso le pega a uno duro, ¿cierto? Eso no es una historia inventada, eso no es algo que ocurrió hace 20 años. Eso ocurrió ayer y la están enterrando hoy dentro de 20 minutos, hermanos. Y mis hijos y sus hijos no están exentos de eso. O les estimulamos a que se llenen la mente y el corazón con mensajes positivos, con cánticos, con himnos, con salmos que alaban al Señor, con canciones que hablan de la verdad. Y no todo tiene que ser aleluya, de alabaré. Hay música que es sana, que habla de muchos aspectos de la vida, pero que habla de la vida en términos que son verídicos. De eso debemos ayudar a que nuestros hijos llenen su corazón. Pero si en nuestro hogar hay como un vacío en ese aspecto, nuestros hijos van a llenar ese vacío con lo que el mundo ofrece. Y lo que el mundo ofrece no es cosa buena. Y hay camino que parece al hombre derecho, pero su fin es camino de muerte. Altar familiar y el cántico y la música. Una tercera cosa que quisiera animarles y animarme a mí mismo también en familia a que hagamos, vamos a encontrarlo en Éxodo capítulo 12. Esta mañana en el partimiento del pan leímos algunos versículos allí en Éxodo capítulo 12. Ustedes recuerdan la historia, cómo Jehová habló a Moisés y en el versículo 3 hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 5, el animal será sin defecto, macho de un año. Verso 6, lo guardaréis hasta el día 14, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. Verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Verso 11, lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Verso 24. No, verso 14 primero. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Verso 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros, y para vuestros hijos, para siempre. Verso 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro, o esta ceremonia vuestra? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Verso 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado. Celebración de la Pascua. Y sabemos, hermanos y hermanas, que la Pascua para nosotros hoy día en el Nuevo Testamento nos representa la Santa Cena. Ese memorial que tuvieron los israelitas para nosotros es un memorial mucho más grande, porque recordamos no la sangre de un cordero inmolado, sino la sangre del Señor Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el que se dio voluntariamente en la cruz para nuestra salvación. Los israelitas debían celebrar esto en familia. Hay varias veces menciona hijos, familia. No era algo que los padres debían hacer, y que cuando cumplieran mayoría de edad los hijos, entonces se les invitaba a que también participaran. Era un memorial que se hacía en familia, un tiempo de recordar con gratitud, un tiempo de alabar al Señor, de adorarle a Él. Hermanos y hermanas, también un consejo que nosotros recibimos cuando estábamos con la familia todavía muy pequeña, que viniéramos a la celebración de la cena, la Santa Cena, en familia. Que desde pequeños acostumbráramos los niños a que este tiempo de oración es algo que hacemos en familia. Esto no es para los adultos, esto es para todos. Y a medida que los niños crecen, empiezan a hacer estas preguntas. ¿Qué es este rito vuestro? O papá, ¿por qué el pan de tal y tal forma? O papá, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y en ese momento en que nos hacen las preguntas, es la oportunidad indicada para dar respuestas, para que ellos entiendan el porqué de la importancia de esto. Porque estamos recordando la muerte de Cristo, es el fundamento de la vida cristiana, es el fundamento de por qué somos salvos. En eso se basa toda nuestra vida cristiana. Ahora es cierto, cuando los niños están muy pequeñitos, bebés, uno los trae porque es muy fácil, están calmaditos, se les da el tetero y no hay problema. Llegan como a los 2 años de edad, en inglés lo llama the terrible twos, los terribles dos, porque a la edad de 2 años ellos empiezan a descubrir que son individuos y a hacer exigencias y a querer esto y lo otro, y ahí se dan muchas pequeñas luchas. Y esa lucha, a propósito, hermanos y hermanas, hay que ganarlas. Porque si uno se deja montar a un hijo desde los 2 años de edad en adelante, usted lo tiene montado hasta que se va. Con amor sí, pero también con firmeza, con consistencia. Muchas gracias, hermano. Con firmeza. Pero bien importante esto de que los hijos se den cuenta de que parte de lo que nosotros hacemos como familia es reunirnos en asamblea para adorar al Señor. No solo llevamos al niño para que vaya a la escuela dominical, llevamos al niño para que esté también en todo lo que es la vida de asamblea. Mire, yo quiero compartirles un poquito una experiencia que me han contado de la asamblea de Windsor, donde nosotros estamos viviendo. Nosotros llevamos 5 años de estar allí. La reunión entre semana de oración y estudio bíblico es menos atendida que la reunión dominical. Eso es un fenómeno que yo he observado en muchas partes, tal vez aquí en Pereira también, o aquí no se da. Un hermano me decía: hermano Andrés, si usted quiere saber cómo está una asamblea, vaya a la reunión de oración. La reunión de oración es el termómetro de la asamblea. Si la reunión de oración van pocos hermanos, esa asamblea está fría. Si la reunión de asamblea van y hay buena representación de parte de los hermanos, las hermanas, esa es una asamblea que va para adelante. Esa es una asamblea que el Señor puede bendecir. Ahí les dejo esa pequeña inquietud a propósito. Pero una hermana nos comentó, me dijo a mí 2 días antes de hacer el viaje para acá. La reunión allá es el día martes, y el martes al terminarse la reunión me dijo: hermano Andrés, qué bendición. Estamos reunidos como unas 45 personas en esa reunión de oración y estudio bíblico. Me dijo: hace unos 7, 8 años, nosotros en esta reunión entre semana éramos como 7. A la reunión del domingo sí venía buen grupo, pero pocos. Y ahora, gracias a Dios, ya somos 45. Vamos para adelante. Y veo que hay jóvenes, hay niños que están en esa reunión. Es que, hermano, la reunión de oración, esa reunión de estudio bíblico, no es solo para adultos, es para familias. Y si los hermanos que están predicando, le están predicando únicamente a los de 60 para arriba, hay que hablar con el hermano después de la reunión y decirle: hermano, hay que variar un poquito la metodología. Porque si nosotros únicamente alimentamos a las ovejas que tienen 60 años, entonces los corderos se nos van a morir de hambre. Número 1, altar familiar. Hermanos, les dejo ese reto a cada pareja de hermanos creyentes aquí, con la ayuda del Señor, a establecer un altar familiar diario. Reto número 2, el canto y la música. Vaya a la casa y haga una barrida en su casa. Que la música que ustedes escuchen sea música que ayude a enfocar los ojos a la verdad, a lo que es bueno, a lo que es agradable, a lo que estimula basar nuestros pies firmemente en la verdad. Y reto número 3, adorar al Señor en familia. Tanto en las reuniones dominicales como la reunión entre semana, hágase ese propósito, hermano o hermana, de llevar sus hijos. Y después de la reunión, hablen de lo que se predicó. ¿Qué entendió mi hijo? ¿Qué no entendió? Y de pronto vuelven y me corchan a mí con más preguntas, y bueno, y me ponen a buscar. Y eso es bueno. Vamos a inclinar la frente. Dios y Padre, te damos gracias porque tú quieres tener comunión con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú hablaste al pueblo de Israel después de darles tu palabra, dando instrucciones de cómo ellos debían compartir esto con sus hijos. Para que tu palabra llegase a ser parte de la vivencia de cada día. No solo algo dominical, sino algo que se vive, algo que se respira, algo que se bebe, algo que llega a ser parte de nuestra vida de familia. Señor, ayúdanos en esta parte del altar familiar, que podamos dedicar ese tiempito diario a estar reunidos alrededor de tu palabra, que podamos hacer esas preguntas para dialogar sobre el significado de tu palabra, que podamos compartir necesidades de oración y allí en familia ayudar a nuestros hijos, nuestras hijas, a que ellos mismos lean tu palabra, a que ellos mismos oren, a que ellos mismos se hagan esas preguntas. Señor, ayúdanos en el aspecto de la música, del canto. Te damos gracias por el don de la música. Señor, ayúdanos a cantar sobre las cosas que valen la pena cantar. Ayúdanos a llenar nuestra mente, nuestros corazones y las mentes y corazones de nuestros hijos de música que te agrada, de música que es verídica, de música que estimula a un crecimiento sano. Ayúdanos, Señor, también a que podamos en familia adorarte a ti. Podamos ser una parte activa de la asamblea local allí donde tú nos has puesto. Que eso no sea solamente algo de papá. Que no sea solamente alguna fiebre de mamá. Que se convierta en algo que hacemos juntos en familia. Porque así tú lo quieres. Señor, reconocemos que somos débiles en estos aspectos y que nos falta mucho camino por avanzar. Pero Señor, como recordamos esta mañana, tú eres el Dios de milagros. Tú eres el Dios que se especializa en lo imposible. Y tú quieres transformar hogares aquí en esta tarde. Señor, ayúdanos, te pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.